Hola a todos, gracias por asistir a este webcast y bueno, a todos los que lo veáis luego en diferido. Intentaremos colgarlo en Channel 9 para que sea accesible tanto la grabación como la presentación con las notas. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Nacho Sánchez Beato, soy ingeniero de soporte de escalación para toda la región de EMEA y focalizado para clientes de Western Europe y Northern Europe. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones cliente con las que nos podemos conectar a Office 365 y en particular a Exchange Online. ¿Qué vamos a ver? Pues una breve introducción y demostración sobre las aplicaciones cliente más conocidas, como pueden ser Outlook, OWA, ActiveSync y Exchange Web Services. Comentaremos también los problemas más conocidos en la conectividad de aplicaciones cliente a Exchange Online y cómo corregirlos, como pueden ser de temas de proxy y de firewalls. También mencionaremos un poco un troubleshooting básico y las herramientas que deberíais utilizar cuando detectéis algún problema en la conectividad con aplicaciones cliente y haremos alguna demo. Luego habrá un turno para preguntas y respuestas para cualquier duda que tengáis. Así que bueno, vamos a empezar. Como comentaba, el webcast de hoy es sobre aplicaciones cliente para conectar a Exchange Online. La más conocida es Outlook, de tiempos inmemoriales. Podemos decir que Outlook es el cliente pesado con todas las funcionalidades que nos va a aportar la conectividad contra Exchange Online. Además, si tenemos una suscripción E3 o superior, vamos a tener una licencia de Office Pro Plus para cada suscripción con licencia. Esta suscripción además nos va a poder gestionar o instalar Office Pro Plus no solo en un equipo, sino en varios, es decir, cada usuario con licencia en una suscripción E3 puede desplegar el Office Pro Plus en varios equipos, si no recuerdo mal, es hasta 5 equipos que tú puedes gestionar además en el portal de Office 365. Cambios introducidos en Outlook para Exchange Online y bueno, para las versiones de Exchange On-Premise desde Exchange 2013 es la introducción del protocolo MAPI. Y diréis, ¿qué diferencia hay entre el protocolo MAPI y Outlook Anywhere? Ambos es cierto que van sobre HTTP, bueno, HTTPS, ya que es un canal cifrado, pero la diferencia es que la comunicación entre Exchange y Outlook siempre sea una comunicación MAPI, ¿vale? Para el protocolo MAPI. Lo único que antiguamente, y digo antiguamente porque nos podemos remontar hasta Exchange 2003, donde se introdujo RPC sobre HTTP, lo que hacíamos era encapsular MAPI en un paquete RPC, ¿vale? De Remote Procedure Call, y esto lo encapsulábamos dentro de un HTTP. A esto le llamamos Outlook Anywhere cuando encapsulábamos RPC sobre HTTP, pero dentro del RPC estaba MAPI. Lo que hemos hecho ahora en MAPI sobre HTTP es quitar el encapsulado de RPC. Es directamente metemos la información MAPI dentro del paquete HTTP, HTTPS, porque va cifrado, como he dicho antes, para la comunicación entre el cliente y el servidor. ¿Qué nos aporta este cambio? Bueno, como os podéis imaginar, más rapidez en principio. Vamos a conectar más rápido a Exchange, dado que nos estamos quitando un encapsulado y desencapsulado en cada paquete. Además, se ha especificado en el diseño y se ha diseñado para una mejor conectividad con redes wireless o cuando hacemos el cambio entre red cableada y red inalámbrica, para que no haya esa pérdida de conectividad. Y que vaya rápido incluso en una red wireless. Hay innovaciones muy buenas como puede ser la autenticación multifactor, es decir, si tenemos doble autenticación configurada en Office 365, como pueda ser la utilización de un smart card o la utilización del teléfono que te hagan una llamada para poder dar paso. Aparte de meter la contraseña, pues te llamen al teléfono, metas un PIN o algo parecido, es decir, multifactor authentication. Se ha introducido en MAPI y en Outlook, el single sign-on, como ya funcionaba. Y luego, bueno, pues se ha simplificado la arquitectura para que sea mucho más directo, siga los estándares y sea más simple. Usa el patrón de petición y respuesta HTTP Con lo cual permite el uso de notificaciones, como se pueden apreciar en OWA o en un dispositivo ActiveSync, las notificaciones que nos aparecen. Con lo cual, bueno, pues Outlook no es la misma versión que existía con Outlook 2000 ni Outlook 2003, sino que ahora con Outlook 2016 y todas estas novedades, la verdad que ha habido bastante mejora. No está estancado el producto como pudiera pensar alguno, sino que día a día se van añadiendo mejoras. Bueno, para muestra un botón, vamos a conectarnos a una máquina virtual, ¿vale? Preparada para este webcast. Todos conocéis Outlook, pero bueno, por hacer la demostración, aquí tengo configurada una cuenta en la nube. Voy a meter la contraseña, porque debo tener algún problema con Autodiscover, que lo he visto hace un momento. Conecta perfectamente. Connected to Exchange, que me pidiera password, estaba sincronizando. Me pide password, creo que es por los buzones adicionales que tengo aquí, que debo haber estado trasteando con ellos. O sea que voy a volver a intentarlo, pero vamos. Ah, connected, perfecto. Pues este es Outlook 2016. Como veis, sigue la estética de todo Office. No voy a entrar en muchos detalles, voy a simplemente enviar un correo, por ejemplo, a Webcast y a. Creo que era Migrate a otro usuario. Migrated prueba de correo. Webcast. Uy, se me ha metido aquí. Vale, lo enviamos, vemos que estamos conectados. Pide autenticación, pero debe ser por acceso al buzón. Ya os digo, no le deis mucha importancia. Y bueno, pues tampoco comentar mucho más sobre Outlook. Todos lo conocéis y bueno, pues luego veremos otra parte, ¿vale? De Offcat, que es un add-in que he instalado, una de las aplicaciones que usaremos luego. Vale, volviendo a la presentación. ¿Qué tenemos aparte de Outlook? Bueno, pues tenemos su versión web, ¿vale? Outlook Web App, o también conocido como OWA. Es sinceramente un cliente Outlook más ligero, basado en la web, con prácticamente las mismas funcionalidades. Ahora con la última versión de Office 365. De hecho, últimamente se están incorporando antes las nuevas funcionalidades a OWA y luego son portadas a la aplicación de cliente pesado, como pueda ser Office Groups. Dado que el despliegue en la nube a veces es más rápido y más ágil que el despliegue de los fixes a través de Windows Update, del Office Click to Run y todo esto. Es basado en web. ¿Lo soportan todos los exploradores? Prácticamente todos. Pero nosotros soportamos Internet Explorer 11 y Edge. Firefox y Chrome en las últimas versiones. Y bueno, está integrado completamente en el portal de Office 365. Es decir, nosotros nos conectamos al portal de Office 365, le damos a Mail, a Contacts, a Calendar y lo que nos va a llevar es a la parte de Outlook Web App, a la parte de OWA, para que trabajemos desde ahí. Vale, no necesitamos meter una URL específica, pues nombre del tenant barra OWA, tal, no. Directamente accedemos al portal de Office 365 y desde ahí nos vamos a Mail. Hay un acceso automático que es outlook.office.com barra OWA. Ahí hacemos login y accedemos directamente a mail. Pero bueno, la mayoría de la gente utiliza Office 365 para el portal para conectarse a OWA. ¿Y qué pasa si utilizamos, por ejemplo, versiones anteriores de Internet Explorer o de Chrome? Bueno, pues vamos a tener OWA, pero en una versión light, en una versión reducida. Sin muchas de las funcionalidades. Es decir, podremos ver el correo electrónico, enviar, recibir, podremos gestionar el calendario, añadir algún contacto, consultar información, pero no podremos utilizar, pues no tenemos las notificaciones, no tendremos el Skype añadido, no tendremos los grupos. Es decir, ¿podremos acceder al correo? Sí, ¿podremos utilizarlo? Sí, pero bueno, una versión más reducida. Como antes, vamos a hacer una pequeña demo. Voy a conectarme a OWA de un usuario, ¿vale? Por ejemplo, este. Vale, yo en mi laboratorio tengo configurado ADFS, ¿vale? Para hacer la autenticación en mi entorno de on-premise, no en la nube, con lo cual me redirecciona a mi servidor de ADFS, que es en el que tengo que hacer login. A ver si no me equivoco con la contraseña. Vale, como os digo, pues estamos en el portal de Office 365 y aquí directamente pues tenemos Mail, Calendar, People, todo esto nos va a llevar a lo que es OWA. Vale. Aquí tenemos Outlook Web App. Como veis, el correo que he enviado antes desde el Outlook, pues aquí ha llegado. Otros correos que haya podido recibir. Tenemos la parte de grupos, tenemos la integración con Skype. Como veis que estoy disponible, es decir, toda esta interfaz sucede porque estamos en una versión soportada del navegador. Desde aquí, por ejemplo, pues bueno, voy a crear un nuevo correo, o voy a responderle. Responderle. Hola, ¿qué tal? Vale, podría crear, por ejemplo, pues un evento de calendario. Reunión. No voy a añadir nada a nadie. Voy a añadir, por ejemplo, a Migrate User. Y voy a añadir a Ignacio también. Voy a añadir a mí mismo. Hoy a las 12 es una buena hora. Prueba de reunión, podemos gestionar, bueno, pues si queremos que nos avise, lo mismo que podemos hacer en Outlook prácticamente, si añadir prueba de reunión, bueno, pues la enviamos. Vale, desde aquí ya sabéis que nos podemos mover, pues igual al calendario, a cualquier parte de Office 365. Si me voy a calendario, debería ver que aquí está la meeting planificada. Vamos a verlo en modo semana para ver la hora. Vale, hemos puesto que era una hora, aquí la tenemos. Así que bueno, pues básicamente aquí tenemos OWA. Hay mucho que trastear y que ver, pero bueno, era simplemente mostrar la aplicación que prácticamente todo el mundo conocerá. ¿Qué más tenemos? Y hoy en día, cada vez más, conectividad del mundo móvil. De momento, el protocolo utilizado para conectar con Office 365 es ActiveSync. Se ha lanzado la nueva versión, versión 16, que incorpora algunas novedades, como puede ser la sincronización del directorio de borradores y bueno, alguna cosilla más. Hay aplicaciones nativas, ¿vale? Para utilizar ActiveSync, es decir, pues Windows Phone trae su aplicación nativa. Los iPhone todos los sistemas operativos con iOS tienen su aplicación nativa basada en el protocolo ActiveSync, las APIs públicas que da Microsoft para programar tu aplicación cliente usando ActiveSync. Android lo mismo. Y luego tenemos aplicaciones de Microsoft específicas desarrolladas por Microsoft para dispositivos iOS, Android o Windows Mobile o Windows 10, como puede ser Outlook, ¿vale? En este caso fabricamos o tenemos un Outlook preparado para los diferentes sistemas operativos que no son de Microsoft. Es cierto que existe una versión que se llama OWA for iOS. Esa ya está descontinuada. Si hay algún problema o se encuentra alguna necesidad de cambio o algo así, directamente el grupo de producto nos va a redirigir a las aplicaciones de Outlook. Entonces, nuestra recomendación siempre que algo no funcione o esté dando algún problema en las aplicaciones nativas, sea cual sea el fabricante, nuestra recomendación es intentar reproducir el problema o lo que se esté intentando hacer en Outlook para el sistema operativo que sea, para ver si es un problema en la aplicación cliente o es un problema ya en el lado del servidor. Y si me permitís, vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí tengo un emulador de Windows Phone con una cuenta configurada. Veis que tengo dos mensajes nuevos, de hecho, Fijaros que uno es la reunión que me acaba de mandar, ¿vale? La prueba de correo también que había mandado desde OWA o desde Outlook. Desde aquí pues podemos contestar, si quiero, si voy a asistir, si no voy a asistir. Vale, pues voy a decir que bueno, voy a intentar ir, pero a lo mejor sigo. Vale, igual que aquí tenemos el correo, pero bueno, también tenemos el calendario que debería sincronizarse con Office 365. Vale, pues si queremos añadir alguna cuenta, ya tenemos añadida esa. ¿Veis? Aquí tengo la reunión. La tengo marcada como tentative porque acabo de responder. Vale, este es el calendario de las festividades. El lunes es el lunes 5, es el siguiente evento que es festivo en Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos la aplicación de Outlook Mail. Esta es la aplicación de Outlook para Windows Phone 10. Pero tenéis para iOS, Android, exactamente la misma con las mismas funcionalidades. Vale, ¿qué más cosas o qué más formas de conectar a Office 365 tenemos? Bueno, ahora tenemos, teníamos y tenemos APIs. Una API es Application Programming Interface, o traducido del inglés, es una interfaz para programación de aplicaciones o scripts o lo que necesitemos conectar a Office 365. Nosotros publicamos los interfaces a los que hay que programar y a los que hay que solicitar información. Desde Exchange 2007 sacamos Exchange Web Services para quitarnos WebDAV y bueno, pues nos permite acceder a los buzones de Exchange para organizar la información, recogerla, hacer backup, publicar información. Y esto lo podremos hacer desde pues, dispositivos móviles, equipos cliente, aplicaciones web, incluso servicios. Es más, fuera de la oficina, por ejemplo, o la información de disponibilidad, cuando vamos a crear un evento de calendario, una cita, que busca si el usuario está disponible o no disponible, eso es una consulta a los Exchange Web Services desde la propia aplicación de Outlook. Es decir, no hay un comando por debajo de la aplicación de Outlook que mire eso, no. Hay una nueva petición desde el dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, OWA o Outlook. Hay una consulta al servicio web publicado de Exchange para verificar, para configurar el fuera de la oficina, para comprobar la disponibilidad de un usuario. Eso se hace a través de Exchange Web Service. Con lo cual nosotros también podemos programar nuestra propia aplicación para gestionar calendarios, para ver la disponibilidad, siempre y cuando tengamos permisos. Aparte de EWS, que además va a empezar a estar descontinuado para dar paso a la aplicación, a la API o a la interfaz de programación REST, que es parte del framework de Graph utilizado en el cloud, en el que es la misma idea, es decir, es una forma de conectar a la información que está almacenada en este caso en Exchange, en el que, por ejemplo, pues está más basado en estándares abiertos, como puede ser OAuth para autenticación, OData o JSON para abstracción de datos o para la gestión y el manejo de la propia información que hay dentro. Ya no es basado en comandos de Exchange, sino en estándares abiertos. Lo bueno, por ejemplo, de OAuth es que no necesita almacenar las credenciales del usuario, es decir, no le doy las credenciales y se las almacena para luego gestionarlo, sino que es un token en el que ya va de la información de a dónde tienes tu acceso y qué es lo que puedes hacer. Y lo bueno es que en esa información están todos los permisos, porque nosotros podemos, mediante OAuth, dar permisos muy, muy, muy granulares para que pues este usuario pueda acceder a este buzón, a esta carpeta, pero solo a estos mensajes o a esta parte del mensaje o ese tipo de información. Es decir, con OAuth podemos ser muy, muy granulares en los permisos que damos, cosa que con Exchange Web Services, por ejemplo, no se podía hacer. En las notas de la presentación, para los que queráis profundizar un poco más, hay dos enlaces a la documentación tanto de Exchange Web Services como de REST, para, pues, si queréis profundizar más en el tema. Voy a hacer una pequeña demo. Voy a minimizar aquí el Outlook. Aquí tengo abierto un editor de WS, ya con un buzón, por ahorrarme la conexión. Ahora muestro cómo me he conectado a un buzón en la nube, ¿vale? ignacios@bishopscloud.microsoft.com, en el que vemos que estoy conectado perfectamente al buzón. Estas son todas las carpetas que hay en un buzón. Como veis, no es lo que vemos en Outlook o en OWA. De hecho, lo que vemos en Outlook o en OWA es a partir de aquí, para abajo, Top of Information Store. De hecho, si esto lo abrimos, ya sí que pues nos suena. Calendar, contactos, borradores, elementos eliminados, bandeja de entrada. Es decir, esto sí es lo que vemos en las aplicaciones cliente, como en un teléfono, pero las otras, que son ya más información propia del buzón para la gestión, no las vemos. Pero como veis, como es una API que nos da acceso a todo el buzón, pues desde aquí podemos gestionarlo. Como por ejemplo, pues aquí podrían sonado los avisos de la meeting que acabamos de crear, los dispositivos móviles asociados y demás. Carpeta de elementos recuperables, cuando borramos cosas de la papelera, están ahí durante el tiempo que sabéis, que son 15 días extendibles a 30. Y por ejemplo, todo esto lo que estoy haciendo es como si fuera programado con. Y lo veis, pues abro los elementos y aquí veo, pues, ¿vale? Pues la reunión, fijaros, es la meeting request, la respuesta de la reunión. Y todos los atributos MAPI, ¿vale? Como hablábamos antes, que tiene esta reunión. Pues bueno, quién es el creador, cuándo se ha programado, toda la información que necesita, cuándo se ha modificado por última vez, qué tipo de elemento es, si se ha enviado, si no se ha enviado, es decir, toda la información. Si nos vamos, por ejemplo, a un mensaje, IPM .NOTE, eso significa un mensaje. Pues aquí vamos a ver el subject, el cuerpo del mensaje. Fijaros que podríamos verlo en HTML, estaría por ahí. Es decir, toda la información en crudo accedida por EWS. Para conectarnos es bastante fácil. Lo único que debemos hacer, voy a abrir uno vacío, File, New Exchange Service. Y bueno, pues tenemos que poner aquí la dirección de Autodiscover o el buzón, pues. En este caso, webcast arroba tal, 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 tal. Si he iniciado sesión porque tenemos single sign-on, es la misma organización y tal, puedo usar las credenciales que he utilizado en la máquina. Si no, pues tendré que especificarlas y conectar. Se va a conectar a Autodiscover, le va a devolver dónde está la URL de Exchange Web Services y se va a conectar. Como eso ha tardado un rato, ya le he dejado iniciado antes para mostrarlo. Vale, pues vamos otra vez a la presentación. Y ya hemos acabado en principio, las aplicaciones cliente con las que nos conectamos, o los servicios que nos podemos conectar a los datos con Exchange Online. ¿Cuáles son los problemas conocidos más comunes que nos encontramos en soporte de Microsoft respecto a este problema? Pues la mayoría de las veces son problemas de lentitud y de respuesta debido a proxies. ¿Qué es un proxy? Un proxy es, a grandes rasgos, un dispositivo que hace de intermediario para las conexiones a Internet. Es decir, cuando nuestro equipo cliente va hacia Internet utilizando el protocolo HTTP o HTTPS, está configurado para que pase por un proxy, para que el proxy, pues, autentique o genere registros o estadísticas. Entonces, hay muchos tipos. Está, pues, por ejemplo, Blue Coat, Cisco. Nosotros desde Microsoft tenemos el ISA, que es antiguo, el TMG. Ahora que sacaremos el integrado con el propio Windows Server. Zscaler, que está basado en el cloud, es decir, no es un dispositivo físico, sino que es un servicio que se da en la nube. O sea, nosotros enviamos la información a Zscaler y luego ya va a donde sea. Entonces se conecta al final. El que se conecta realmente a Office 365 o a Exchange Online es el proxy, no es el usuario. Con lo cual, se establecen dos conexiones TCP reales entre nuestro puesto cliente y Office 365. Primero del cliente al proxy y luego del proxy a Office 365. Entonces, nosotros medimos la latencia del cliente al proxy, pues nos puede decir, mira, tú estás tardando 54 con 55 milisegundos, ¿vale? Hacemos una latencia Office 365 y nos devuelve realmente la latencia que tenemos al proxy porque es la conexión TCP que establecemos. Y podemos estar pensando, jolín, pues voy súper rápido a Office 365, pero en realidad el proxy luego tarda 346 milisegundos más. Es decir, en total casi estamos tardando 400 milisegundos. Es decir, tú puedes estar observando en Outlook o en OWA lentitud, miras o intentas medir la latencia en la red contra esas URLs y ves que es mucho más, es bastante rápido, son 55 milisegundos, casi 55 milisegundos, lo cual no es cierto, ¿vale? Y podemos entrar ahí en un problema. Entonces, lo primero que debemos saber es si tenemos proxy. Y si tenemos proxy, la latencia que estamos teniendo contra Office 365 para saber si eso es correcto. ¿Soportamos entonces desde Office 365 los proxies? Sí, se pueden utilizar, ¿vale? Pero recomendamos que siempre que se detecten problemas, se haga bypass del proxy para ver si el problema está en el lado cliente o en la parte de Office 365. Y no en el lado del proxy. Es decir, si nos saltamos el proxy, si no utilizamos proxy, seguimos teniendo ese problema de lentitud. Si lo seguimos teniendo, no es un problema del proxy, entonces se investigará la parte del puesto cliente o la parte de Office 365. Lo que pasa es que los proxies suelen cambiar parte de la información en la comunicación TCP/IP, como puede ser el Selective Acknowledgement, el Maximum Segment Size y el TCP Window Scaling. Estas tres características hacen que tanto el origen y el destino, el cliente y Office 365, Exchange Online y el cliente, establezcan los métodos de comunicación que van a utilizar. El TCP Window Scaling, por decir algo, nos permite saber la velocidad o la cantidad de información que vamos a poder intercambiar en cada paquete que estemos enviando. El Maximum Segment Size, bueno, ese es el tamaño real del dato. Y el Window Scaling lo que es capaz de ir almacenando en el buffer hasta que confirma. Es decir, con estos dos, simplemente con estos dos valores, podemos estar reduciendo un PDF que nos estemos bajando de un portal de SharePoint o un adjunto que nos estemos descargando de un correo que tenga, por ejemplo, 15 megas, pues pasar de los 8 o 9 minutos a los 20 o 30 segundos. Por defecto, esta información está habilitada, está configurada en Office 365 y está configurada en Windows y la mayoría de los sistemas operativos cliente con valores óptimos para utilizar la red de manera óptima. Pero la mayoría de los proxies o algunos proxies por defecto no lo tienen configurado. Con lo cual, cuando nosotros establecemos la conexión TCP con el proxy nos dice que no lo utiliza, con lo cual nosotros no lo utilizamos y del proxy a Office 365 tampoco, con lo cual no podemos aprovechar ninguna de estas ventajas. Entonces, deberíamos comprobar este tipo de características, cómo están configuradas en el proxy, si es que están configuradas. Y además de que esto puede producir lentitud, la autenticación, porque hay proxies que autentican a los usuarios para saber qué usuario está accediendo a dónde, también puede llevar bastante latencia. Por eso lo de hacer bypass del proxy y comprobar dónde está la latencia. Recomendaciones. Nosotros desde Microsoft recomendamos que se creen excepciones para todas las URLs que utiliza Office 365. Es decir, si tenemos un entorno en el que vamos a confiar en Office 365, no deberíamos estar haciendo proxy de las peticiones. Deberíamos permitir que los usuarios a estas URLs conocidas accedan sin problema, dado que es como si fueran de la compañía. Todas las URLs están en SKB, que como ya os digo, podréis tener en la presentación, las diapositivas para acceder. Con lo cual, deberíamos evitar que se haga proxy a esas URLs. Además, intentar evitar la autenticación, si vamos a permitir que vayan a través del proxy. Si podemos, no forzar la autenticación para estas URLs, ¿vale? Y así nos evitaremos la autenticación, aunque pasen por el proxy, lo cual genera lentitud. Las URLs más convencionales pues son las que aparecen ahí, aunque ya os digo, tenéis una lista de todas las URLs en esos enlaces que aparecen. Otro problema conocido son los firewall, ¿vale? Cuando se despliega, sobre todo en nuevos despliegues o en nuevos o en pruebas de concepto, cuando se configuran los dispositivos, se queda algún puerto bloqueado de los que vamos a utilizar o alguna IP, porque no hemos configurado correctamente el firewall o se nos ha olvidado alguna IP o hay algún protocolo que no hemos añadido. Y eso pues está frenando o está generando excepciones, problemas de conectividad, problemas en en la información de disponibilidad de los usuarios. En digamos que en el 90% de los casos de problemas de conexión es por tema de puertos que no están abiertos. Y cuando me refiero a puertos, es puerto, IP, nombre o protocolo, es decir, reglas en el firewall. Aquí hay otro artículo en el que están publicados todos los nombres, todas las IPs, todos los puertos y todos los FQDNs que necesitamos tener abiertos para Office 365. Incluso esta fuente publica una RSS, con lo cual nos podemos suscribir a la RSS para hacer los cambios. Es más, la mayoría de los dispositivos nuevos y con las nuevas actualizaciones de firewall, de firmware, la mayoría de los firewalls se pueden suscribir a fuentes RSS para la actualización dinámica de las reglas, lo cual es una opción que podemos tener configurada para despreocuparnos de que esto está bloqueándonos de alguna manera el acceso. Otro de los problemas son los timeouts, es decir, si nosotros tenemos un cliente conectando a Office 365, establece una conexión, pero si tenemos en el firewall un timeout configurado de sesión muy bajo, por ejemplo a 3 minutos, pasados los 3 minutos, lo que va a hacer el firewall es tirar las conexiones, ¿vale? Hacia Office 365 y hacia el switch o el otro router que tengamos por dentro, en definitiva al ordenador, pero el ordenador va a pensar que seguimos teniendo esa conexión, porque no se le manda un reset, sino simplemente el firewall hace un drop de la conexión. Entonces el equipo sigue pensando que está conectado. Cuando necesite algo o quiera comunicar con con Office 365, con Exchange, con el servidor, va a intentarlo 3 veces y mientras lo intenta 3 veces nos va a salir el típico mensajito de oye, Microsoft, o sea, Outlook no responde porque me está intentando conectar Exchange y se ha perdido la conectividad. No pasa nada porque lo que va a hacer inmediatamente después es cerrar esa sesión y abrir una nueva. No pasa nada. ¿Vale? Cerrar la sesión y abrir una nueva. Pero habrá mandado paquetes por la red, generará una nueva sesión. Es decir, hay un overhead en la línea y esto para un equipo, solo para un equipo. Entonces, cuando tenemos decenas de miles o cientos de miles de usuarios accediendo a Exchange Online o Office 365 a través de nuestros firewall, tenemos que ser muy conscientes de que no podemos tener un valor bajo en el timeout de las sesiones. Cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero es troubleshooting básico de qué es lo que me falla. ¿Está bien Office 365? Pues para eso, por ejemplo, el Remote Connectivity Analyzer nos va a funcionar muy bien. Esta es una herramienta web que nos vale no solo para Office 365, nos vale para tanto para Exchange On-Prem, Skype for Business, incluso para la conectividad del cliente o para análisis de cabeceras de tráfico. Aquí vamos a probar la conectividad a Office 365 con nuestras propias cuentas y vamos a ver dónde está el problema, si está en nuestro lado, está en el lado de Office 365, si responde o no responde, si es tema de certificados, si hay un puerto que no puede comunicar. La verdad que esta herramienta como primer paso es muy buena para que la utilicéis. Voy a hacer una pequeña demo. Vamos a abrir el Exchange Remote Connectivity Analyzer. Vale, voy a abrir aquí una nueva pestaña. Es bastante fácil de recordar porque tenemos un AKMS barra EXRCA, Exchange Remote Connectivity Analyzer, ¿vale? Que nos lleva directamente aquí. Como veis, aquí tenemos la parte de Office 365 y aquí pues podemos probar lo que queráis. Por ejemplo, vamos a probar la conectividad con Outlook, ¿vale? Lo vamos aquí, le damos a siguiente. Lo primero que nos va a pedir es, oye, ¿quién? O dame vamos a ver si está en la parte de la nube habilitada la parte de conectividad del cliente. Bueno, pues vamos a decirle webcast arroba vale, esta es la dirección, esta es la cuenta. Ahora meto la contraseña correcta. Usamos AutoDiscover, que detecta AutoDiscover, que sí, que vamos a utilizar las credenciales, comprobar que no soy un robot, eso ya no os aseguro que lo vaya a hacer a la primera. Vale, vamos a verificarlo. A la primera, ha habido suerte. Y lanzamos el test. Entonces esto va a empezar a simular que es un Outlook conectándose a Office 365 y va a ir haciendo las pruebas de pues, verificación del certificado, buscar el AutoDiscover, si el AutoDiscover funciona acceder a la URL y todo pues, con los puertos y protocolos utilizados. Cuando termine nos da una lista que podemos ir viendo pues, si ha ido bien. O si ha ido mal, dónde ha ido mal, en qué punto se ha fallado. Yo sé que falla, que va a fallar, o debería fallar, ya ha fallado. Entonces, pues, test steps, lo vamos viendo. ¿Vale? No ha podido contactar con el servicio de AutoDiscover. Ha ido intentando acceder a msftlnrepro.com, a barra AutoDiscover, luego autodiscover.ignaciosmsftlnrepro.com. ¿Vale? Luego ha ido a buscar el redirect, HTTP redirect para redirigirse a HTTP normal. Luego, si hay registros SRV en el DNS para AutoDiscover, tampoco hay. Y bueno, pues lo que me dice al final es que no existe un registro CNAME para AutoDiscover en ignacios.msftlnrepro.com. Yo esto lo sé, sabía que iba a fallar, pero para que veáis que no hemos ido. Y por eso me pedía antes credenciales el Outlook, ¿vale? Porque intenta hacer AutoDiscover y falla, porque no está publicado, no sabe dónde tiene que ir. Entonces, bueno, aquí podéis ir viendo un poco las pruebas que va haciendo y dónde va fallando. Podéis darle a información adicional, pues os va a dar los milisegundos empleados en cada caso, ¿vale? Aquí, bueno, nos da también información de cómo resolverlo. Podríamos ir ahí y nos va a decir que, pues, que publiquemos AutoDiscover, que es necesario. Bueno, en este caso, este contenido se ha movido, pero bueno, la mayoría de veces nos da información. Cuando es un problema más de puertos y de cosas así, en este caso que es publicar un registro CNAME, pues bueno, es más de nuestro lado. Ya os digo, es una herramienta bastante útil. No solo para esto, pues para el FreeBSD, para comprobar el SMTP, para analizar cabeceras si los correos no están saliendo. Yo os diría que hagáis buen uso del Remote Connectivity Analyzer porque la verdad que funciona bastante bien. ¿Y qué más herramientas tenemos o podemos recomendar desde este webcast? Para todo el tema de Office 365 tenemos una herramienta, nosotros la llamamos SARA, por Support and Recovery Assistant. En mi caso la recuerdo muy bien porque es como se llama mi hija, así que casi siempre recomiendo que le echen un ojo a Sara. Y bueno, esta herramienta es buenísima pues para ver ya todo el tema de cómo está configurado Office, Outlook, si está actualizado o no está actualizado, la conectividad con la web, los puertos que están abiertos, es decir, no solo con Outlook y con la máquina, sino para OWA, para los dispositivos móviles, es decir, es una especie de asistente para ir haciendo pruebas, prueba esto, prueba lo otro, mira esto, mira lo otro, y te va guiando en un proceso de soporte básico. Si ya falla aquí y no podéis seguir, contactaréis probablemente con nosotros y iremos un poco más allá. Pero esta herramienta también es muy muy buena. Os la muestro. ¿Vale? Cuando la ejecutamos, cada vez que la ejecutamos, se conecta al servicio web y si hay alguna nueva versión, la descarga y la actualiza con las nuevas reglas, la nueva información. Vale, pues aquí tenéis temas de, pues no me funciona o quiero, o estoy teniendo problemas abriendo OWA. Pues le das al siguiente, No puedo abrir OWA o no puedo encontrar OWA, y te va diciendo, no puedes encontrarla, vete al portal, pincha aquí, vete aquí, te va guiando en el proceso, ¿vale? O yo qué sé, no puedo, estoy teniendo problemas con Outlook, ¿vale? Pues, ¿qué problemas estás teniendo? O no encuentro los elementos eliminados en Outlook, o otros problemas, o me pregunta por el password. Vale, y si le damos aquí a siguiente, pues empezaríamos. ¿Esta es la máquina afectada? Sí, no. Si es que no, pues te va a ir guiando en una serie de problemas. Si es que sí, va a ir analizándolo. Ay, no me quería haber metido aquí. Bueno, que ahora te voy a cancelar. Bueno, no pasa nada. Lo vuelvo a abrir. Porque quería enseñaros otra parte. Antiguamente teníamos una herramienta que se llamaba OCPA, ¿vale? Que era para análisis de rendimiento, conectividad. A lo mejor alguno la conocéis, pero desde este julio la hemos dejado de dar soporte y hemos incorporado toda esa funcionalidad aquí en Sara. Entonces, aquí en Advanced Diagnostics, si le damos a siguiente, para Exchange Online, tenemos aquí Exchange Online Network Connectivity, ¿vale? El OCPA significaba Outlook Connectivity Performance Analyzer, que es lo mismo que va a hacer esta opción. De hecho, si le damos a Next, lo que nos va a decir es, vale, vamos a probar la conectividad, le vamos a decir que sí. Vale, va a estar utilizando la cuenta que tenía metida al principio. Cuando instalas la herramienta y la ejecutas por primera vez, te pide una cuenta en esta máquina y te pregunta si quieres dejar almacenadas las credenciales. En mi caso le dije que sí y está utilizando, creo que es la de Webcast. Y como veis, pues bueno, pues comprobando la latencia de la red, por geolocalización donde estoy, aunque yo estoy en Madrid, pero esta conexión está en una máquina virtual que está saliendo por Inglaterra, Great Britain, que está en EMEA. Todo el tema de la latencia de red, el traceroute entre los diferentes puntos, va a haber el tema del certificado, va a ir comprobando toda la información y luego nos muestra un resultado detallado de todo. Esto lo he ejecutado antes, como os he dicho, porque tarda un rato, pero aquí en imágenes deberíamos tener. Ah, no lo puedo mostrar con fotos. Bueno, lo abro con Paint, no pasa nada. Vale, aquí veis, pues bueno, el servidor. ¿Vale? El Content Delivery Network, que esto es Akamai, que nos da pues todo el tema de imágenes estáticas, información estática de las páginas, el puerto TCP utilizado, cuánto ha sido el ping, ida y vuelta para TCP, cuánto para ICMP, dirección IP, el cliente dónde está, repiten lo que os decía antes. Vamos a abrir esta con otra vez. Vale, por IPs a las que he ido probando, si el ping HTTP ha funcionado, el ping en HTTP, es decir, ida y vuelta en HTTP real, es decir, esto es lo que tardaría OWA o lo que tardaría una consulta de AWS desde esta máquina o la conexión Autodiscover. El ping real ida y vuelta, es decir, toda la información a nivel de conectividad desde esta propia máquina que hemos. Vale, le he dado a la otra, perdonad. Si no usas una cuenta con un de Microsoft, no funciona la aplicación de fotos, por eso es el administrador local de la máquina. Bueno, los saltos, la capacidad del ancho de banda en kilobytes por segundo, pues en este caso 40 megas. Todos los saltos a nivel de Content Delivery Network. Pues se podrían ver aquí, ha habido 12, podríamos darle al show traceroute o todos los saltos a nivel de HTTP, hay 19, ¿vale? Podríamos darle al traceroute y te lo abre en un notepad y lo puedes ver. Toda esta información, además, si os dais cuenta, ahí abajo un check que pone: Do you want to schedule a background run of network connectivity test for collecting diagnostic every few hours? Si lo marcas y le das a next, lo que hace es que cada pocas horas va a ir ejecutando esto mismo, porque si tenéis un problema intermitente, pues no lo vais a coger en el momento, pero si lo lanzáis durante varias horas, esta información la va a ir almacenando Sara y luego en formato XML y luego se puede analizar pues pasando eso a PowerShell, por ejemplo, y analizándolo de una manera más rápida, o visualizando los XMLs y buscando, pues imaginaos que os está fallando el ping o la latencia, el round trip time, y podéis ir comparando los valores en diferentes horas del día, lo cual es bastante interesante. Ya os digo, es una herramienta muy práctica y muy útil para utilizar en troubleshooting. Fijaros que ya ha terminado, ¿vale? Que vemos toda la información. Ha ido bastante rápido ahora. Lo que os decía, pues 19 hops, si le damos, nos los va a mostrar, ¿vale? Cuánto ha ido por cada hop, todos los saltos que hemos ido dando. Bueno, cuando cierras, pues. No quiero dar feedback ahora mismo. Más cosas. Volviendo a las herramientas, tenemos Offcut, que esto está muy bien para cuando tenemos algún problema específico con alguna herramienta de Office. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar para Outlook, ¿vale? Pero bueno, podríamos probarlo para Skype for Business, OneDrive. Es decir, nos va a analizar la configuración de la máquina, la configuración de la aplicación en la máquina, los add-ins que tenga, los eventos que haya ido generando en los logs, y en función de unas reglas que existen precreadas a los que se conecta la herramienta, nos va a generar alertas para poder ir mejorando el rendimiento o los problemas que vayamos encontrando. La tengo instalada aquí, la he ejecutado antes y tengo un report generado de antes. Lo voy a abrir para que lo veáis. Vale, este es el report que había antes. Y bueno, como veis, pues no está publicado el servidor de WebDAV en Outlook. No usamos ya WebDAV para Office 365. Aquí podríais pinchar para ver soluciones en. Voy a darle Internet Explorer porque el Edge no va a funcionar con la cuenta de built-in. Pues para cada problema detectado nos va a mandar a un KB, ¿vale? Con información. ¿Vale? Si necesitamos cambiar algo, a lo mejor en mi caso yo no necesito conectarme a ningún servidor web DAV, no está publicado porque no quiero que esté publicado. ¿Vale? Ha habido una lentitud, un delay en la respuesta de Outlook porque no había ficheros de beta direcciones sin conexión o AB, porque cuando lo he lanzado todavía no se había descargado el perfil generado la libreta de direcciones. Supongo que si lo lanzo ahora esto no va a aparecer aquí. Igual, pinchamos aquí y nos vamos a una posible solución. Nos llevará a un KB en la web. Vale, aquí tenemos ya más específico lo de específico de la OAB. Y también nos dice pues que se ha deshabilitado el Important Updates en Windows Update a nivel de Group Policy, lo cual pues no es bueno para estar actualizados con las últimas versiones. Otra cosa muy buena de Offcut es que aquí en Advanced Tools tenemos una cosa que se llama el Calendar Checking Tool. Muchas veces nos encontraremos con problemas en las citas, pues que no me aparece una cita o me aparece duplicada o tengo problemas cuando sincronizo los dispositivos móviles. El Cal Check o el Calendar Checking Tool antiguamente se tenía que ejecutar desde una línea de comandos y a mano, y desde aquí pues lo que hace es mirar todas las citas que todos los elementos que tenemos en la carpeta calendar o en las carpetas de calendario y revisar cuáles están corruptas, cuáles tienen no tienen fecha de finalización y son iteraciones hasta el 2020, por ejemplo, y nos va a ir dando avisos de todas ellas para que intentemos dejar el calendario limpio y que no genere problemas. Bueno, podría ejecutarlo. No va a tener cuatro o cinco citas este calendario, no va a tener muchas más. Vamos a meter la contraseña. Aquí deberíamos ver, vale, el progreso. Y aquí vemos el resultado. Vale, pues. No hay delegados. 8 elementos, no se han encontrado problemas, ¿vale? Si no, aparecerían aquí, se verían en rojo y nos iría diciendo pues qué hacer en cada una. Esta es una opción también muy buena cuando hay problemas con las citas, venir aquí. Y bueno, pues en New Scan es decirle que quieres escanear cualquiera de los productos, pues clic to scan y empezaría a escanear. Lo que pasa es que nos va a decir que abramos el Outlook probablemente en cierto punto. Como veis, bueno, pues empieza a completar todos los procesos. ¿Vale? Va a intentar abrir el Outlook, por eso me pide que cancelar. Voy a decir que cancelar, voy a cerrar. Y bueno, en principio, estas son las herramientas más comunes que os recomendamos utilizar. Y para temas muy, muy, muy puntuales, nosotros utilizamos Fielder, pero que es un proxy, o sea, es una herramienta que ponemos entre el navegador o el Outlook y Office 365, que vamos a ver las peticiones y la respuesta por lado del servidor. Incluso vamos a poder desencriptar el tráfico para ver qué lleva esa petición y esa respuesta. Esto es bastante complejo, pero si entendéis el protocolo HTTPS los patrones envío-respuesta entre un cliente y un servidor, podréis ver si está habiendo algún problema de denegación de servicio o que la información que me está devolviendo no es correcta, ¿vale? Esto se escribió por un program manager de Internet Explorer. Luego, al final, él se fue de la compañía y ha habido otra compañía que es Telerik que se ha adueñado o ha cogido Fielder, pero sigue siendo abierto. Y bueno, hay alternativas como puede ser HTTP Watch para versiones de navegador y para cuando queremos hacer pruebas con el navegador. Voy a hacer una pequeña demo. No me voy a entretener mucho porque es un. Voy a cerrar todas las ventanas de Internet Explorer para que no generen demasiado tráfico. Uy, casi cierro los escritorios remotos. Vale. Por aquí debería tener Fielder. Vale, está capturando ahora mismo. Creo que está capturando también el tráfico, pero bueno, vamos a verificarlo. Me está saliendo el menú que no. Vale. Aquí, HTTPS. Vale, está desencriptando el tráfico. Con lo cual, si yo ahora abro Outlook, por ejemplo, vale, me pide la contraseña, lo cual es normal. Vale, ahora me está pidiendo todo el rato la contraseña por lo de antes, por el acceso AutoDiscover. Aunque fijaros que la carpeta está actualizada, ¿vale? Y de hecho me está actualizando y me está mostrando toda la información. Entonces, sé que tengo un problema con AutoDiscover, pero ¿cómo lo sé? Bueno, te está avisando de que el certificado es un poco especial. Vamos a parar aquí la captura y voy a subir arriba para que veáis que vale, lo que me está pidiendo credenciales. Aquí AutoDiscover. Vale, y me está diciendo, no está autorizado. AutoDiscover. No tienes permisos. Es decir, las credenciales que estoy utilizando, vale, para esta URL. Y de hecho, porque autodiscover.ignacio.mesafetelenre.com para esta cuenta no debería funcionar, lo sé, pero quería forzarlo para que lo vierais, ¿vale? Pero estoy viendo perfectamente que me está pidiendo credenciales para una web En concreto, esta, ¿vale? autodiscover.ignacios.microsoft.com para ese usuario, ignacios@bizapps.microsoft.com, a la que desde ahí no estoy autorizado porque es una cuenta que no está en el entorno de on-prem, que no me tiene que autenticar en on-prem porque es pure cloud. Está creada y está todo en la nube. Y es normal que me esté dando este error y es normal que el Outlook me esté pidiendo credenciales todo el rato, porque le tengo puesto que para esta, le tengo engañado y le tengo puesto que para esta cuenta me vaya al autodiscover del entorno de on-prem en vez del de cloud. Pero como veis, puedo ver más información y puedo llegar a rascar mucho más con esta herramienta. Es compleja, y si no entendéis el protocolo cliente-servidor y cómo se gestiona esta conexión y cómo funciona HTTP, HTTPS y toda la información que viene por aquí dentro, es difícil de entender. También tienes estadísticas de los tiempos que se han tardado en la respuesta de una cosa y de otra. Por ejemplo, si estamos viendo que nos tarda mucho en cargar el portal de Office 365, pues aquí tenemos en Statistics, tenemos los tiempos que se tardan, incluso en Timeline podemos ver el tiempo en la respuesta de un paquete en concreto, ¿vale? O si seleccionamos un thread, un grupo de imaginaros de estos son comunicaciones MAPI, ¿vale? De protocolo MAPI, pero si estuviéramos viendo carga de imágenes, pues veríamos aquí cuánto tarda cada imagen en cargar y demás. Esto, como veis, pues fijaros que está siendo súper rápido lo que está desde que se pregunta hasta que se responde el protocolo MAPI, no llega ni un segundo. Y bueno, pues esto es Fielder. Os recomiendo que, bueno, si sois curiosos, le echéis un vistazo, pero probablemente tampoco os dé mucha información en un problema de conectividad cliente más allá de lo que puedan daros otras herramientas. Y bueno, hasta aquí el webcast de hoy. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Simplemente deciros que bueno, ahí tenéis el link para la encuesta de qué os ha parecido este webcast, si os parece interesante, si no, si añadiríais algo, si quitaríais algo, si haríais hincapié en algo. E intentaremos hacer un webcast de troubleshooting avanzado. Este quería ser un poco más, queríamos que fuera un poco más básico de bueno, pues enseñar cuáles son las herramientas que hay disponibles, cuáles son los problemas más conocidos y posibles soluciones, y una breve introducción a las herramientas de troubleshooting. Intentaremos hacer uno mucho más para cada herramienta o para cada problema, más de troubleshooting de paso a paso qué hacer. Pero bueno, cualquier tipo de sugerencia o si os ha parecido bien el contenido, ahí tenéis el survey. Muchísimas gracias a todos por participar y ahora damos paso a las preguntas y respuestas. Gracias.